largo de nuestra vida nos relacionamos continuamente con otras personas. Con algunas llegamos a mantener fuertes vínculos afectivos, como es el apego. Con las profesoras de Psicología del Desarrollo, Marta Jiménez Dasí y Sonia Mariscal Altares, vamos a hablar de la formación del apego entre los niños y sus cuidadores. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues si les parece, comenzamos por ver qué es el apego, Sonia.
Sí. El apego es un vínculo afectivo que se establece entre las personas en edades muy tempranas. Lo que pasa es que es un vínculo que se percibe de forma incondicional, como algo incondicional, duradero. Este vínculo responde realmente a una de las necesidades básicas del ser humano, que es la necesidad de sentirse seguro, de sentirse protegido, ¿no? Próximo a la figura de apego. Generalmente se ha estudiado el apego entre los padres y los bebés, o el bebé y los cuidadores, ¿no? Pero realmente las relaciones de apego se mantienen y se enriquecen y cambian a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, los adultos seguimos manteniendo relaciones, vínculos afectivos de este tipo con nuestros padres, con nuestros amigos, a la vez establecemos nuevos vínculos con nuestros propios hijos, etcétera. O sea, que no se queda reducido a esos primeros momentos del desarrollo.
Después volveremos sobre este tema, pero hay otra cuestión que yo creo que es clave. Saber si el apego se da solamente entre seres humanos, Marta.
No, el apego no se da solo entre seres humanos, sino que se ha observado también que se provoca o que se produce en otras especies. En aves se ha observado y también en otros mamíferos. Básicamente, las relaciones de apego sirven para muchas cosas, pero una de ellas es para favorecer la supervivencia del individuo, elemento que es muy básico, ¿no? Entonces, si las crías se mantienen cerca de sus madres, aseguran sus cuidados, con lo cual favorece la supervivencia. Los primeros estudios sobre apego planteaban que estas relaciones se producían porque la cría o el bebé asociaba la figura del cuidador al alimento. O sea, se establecía el vínculo entre la persona o la figura que daba el alimento y la cría, precisamente porque daba el alimento. Lo que se ha visto después es que esto no es así. Hay estudios, sobre todo con monos, que es una especie más próxima a nosotros, que muestran esto muy bien. Henry Harlow fue el que hizo unos estudios muy, que son como un granito ahora, ¿no? Y lo que hizo fue diseñar muñecos de monos. Uno era una muñeca de felpa y otra era una muñeca de alambre. Y esas dos muñecas hacían como de madres de los monos que tenía Harlow allí metidos en unas jaulas. Lo que hacía era observar si los monos pequeños, desde muy pequeños, se establecían el vínculo con la mona que tenía el alambre y el biberón, que era la que daba de comer, o con la mona que era de felpa y no tenía alimento o fuente de alimento. Y lo que vio es que efectivamente los monos pasaban muy poco tiempo con la mona de alambre que les daba de comer y casi todo el vínculo, vamos, casi todo el tiempo afectivo, que es el que estaban realmente abrazados a la madre y con ella, estaban con la mona de felpa. Cuando les presentaba un muñeco que era que les daba mucho miedo, era un muñeco así que hacía ruidos y tenía luces, entonces los monos se asustaban mucho, observaba a cuál de las dos monas se acercaban, que era realmente una conducta de apego, ¿no? Que es cuando tienes miedo, no te sientes protegido y vas a la figura de apego. Y lo que vio es que efectivamente los monos iban directos a la mona de felpa, que era la que no tenía la fuente de alimento. Luego, con estos experimentos se vio muy claro que no hay relación directa entre establecimiento de apego y fuente de alimentación.
Pues yo creo que entonces tenemos que hablar de cómo se establecen las relaciones de apego, Sonia.
Sí, pues para entender el apego hay que pensar en un sistema en el que participan los padres o los cuidadores por un lado y los bebés por el otro, ¿no? Entonces, tanto unos como otros despliegan, usan un tipo de una serie de conductas que nosotros podemos observar y que hacen posible el establecimiento del apego. Voy a empezar yo a hablar de los bebés, luego Marta hablará de los cuidadores. Entonces, si pensamos en el bebé, hay que pensar en el bebé como un verdadero provocador de conductas de apego en el adulto. El bebé desde que nacen, tienen predisposición para orientarse hacia los otros. En ese sentido, pues prefieren los rostros humanos frente a otro tipo de estímulos, con colores o figuras geométricas, etcétera. También prefieren las voces humanas frente a otro tipo de sonidos. E incluso su propio rostro, el rostro de los bebés, supone un gran atractor para los adultos, por la forma, simplemente por la configuración física. También a través del llanto, de la sonrisa y otro tipo de expresiones emocionales consiguen atraer y tener cerca al adulto, ¿no? En relación al llanto, los bebés no solamente lloran porque tengan frío, estén incómodos o simplemente tengan hambre, sino que hay un tipo de llanto que se observa en bebés, que es un llanto más rítmico y que el niño lo produce porque no quiere estar solo. Los bebés muchas veces lloran con ese tipo de llanto rítmico y sin embargo lo hacen pues porque no quieren permanecer solos. Entonces aparece el adulto y simplemente viendo al adulto el bebé se calma. En este sentido, ese llanto cumple esa función de establecer el apego más genuino, que es que no te necesito ni porque tenga hambre ni porque tenga frío, sino simplemente quiero tenerte cerca, ¿no? Y este mismo tipo de señales sonoras se han observado también en aves, o sea que no es algo que sea típico nada más que del ser humano, ¿no? Pero en fin, no vamos a entrar en eso.
Claro, estamos en un programa de radio y la verdad es que nuestro objetivo fundamental es motivar expresamente a los alumnos y a las personas que están trabajando con niños, en este caso, para fomentar y favorecer ese vínculo tan fundamental para el desarrollo. Profesora Marta, si le parece, hablamos ahora desde la perspectiva del cuidador.
Los cuidadores, como ha dicho Sonia, responden y atienden las señales del bebé de una manera muy especial. Por ejemplo, se ha visto, está muy claro, que el llanto de los bebés provoca incluso respuestas físicas, como estimular la secreción de la leche en las madres o acelerar su ritmo cardíaco. O sea, cuando el bebé llora, en la madre se observan respuestas incluso físicas. Y luego muchas de las respuestas de las que ha hablado Sonia antes, perdón, de los estímulos, las sonrisas o las vocalizaciones del bebé, el bebé muchas veces no lo hace de manera intencionada. Pero el adulto siempre tiende a sobreinterpretarlas, o sea, atribuirles una intención. Por ejemplo, con la sonrisa esto aparece de manera muy clara. Muchas veces los bebés sonríen por nada en especial, porque están cómodos o porque están bien. Pero el adulto siempre no puede evitar, parece como que no puede evitar que el niño se esté dirigiendo a él. Y con lo cual tiende a responder a esa sonrisa. Y ahí lo que está haciendo es establecer un diálogo con el bebé, que lo que hace es fortalecer el vínculo, la relación y, por tanto, el apego. Luego, en circunstancias normales, los cuidadores atienden muy bien y sobreatienden todos los estímulos que vienen del bebé.
Y ya si profundizamos un poco más en estas relaciones, ¿hay algún momento en la vida, en esos primeros momentos de la vida, son fundamentales para establecer estas relaciones de apego o hay otros momentos, Sonia?
Sí, estas relaciones de apego se empiezan a formar en esos primeros momentos, o sea, la oportunidad está, ¿no? Lo único que, en contra de lo que se ha afirmado durante mucho tiempo, la verdad es que no hay unas horas críticas para el establecimiento de este vínculo. Por ejemplo, algunos autores planteaban que las primeras horas de vida del bebé eran fundamentales para que se iniciase esa relación de apego madre-niño. E incluso en algunos hospitales favorecían el contacto durante bastante tiempo, contacto piel a piel entre bebé y madre, ¿no? Entonces, este tipo de contactos, que obviamente no están mal, no son un requisito fundamental, imprescindible para que se establezca ese vínculo. Si no, pensemos qué pasaría con los niños adoptados. Todos conocemos niños adoptados que han pasado a lo mejor los 10 o 12 primeros meses de su vida en instituciones y que luego no tienen dificultades para establecer vínculos con la familia de acogida. Entonces, aunque ese vínculo, este apego se puede empezar a formar tempranamente, pero no es un requisito imprescindible. Dijéramos que hay otras posibilidades, ¿no? Siempre que se cumplan las condiciones de incondicionalidad, de durabilidad de la relación, pues es posible que se forme el apego.
Marta.
Sí, yo creo que es importante resaltar eso, que el apego no es cuestión de minutos, ni de horas, ni de meses, sino que es una relación que se va construyendo con el tiempo, que va creciendo y que va cambiando. A medida que el niño crece y se relaciona con sus cuidadores, pues se dan un montón de oportunidades para que esta relación tan especial se establezca o se consolide o cambie. También quería decir que estamos todo el rato hablando de cuidadores y no solo de madres, y esto es intencionado, porque el apego no es un vínculo que se establezca solamente con la madre, que es una cosa muy típica que se ha dicho o se lee en muchos sitios, ¿no? El apego es un vínculo que se establece con la persona o las personas que cumplen la función de la figura de apego, que es que esté cerca, que esté disponible, que sea durable y que sea incondicional. Y hay muchas otras personas, aparte de la madre, que pueden cumplir esta función. Desde
efectivamente, los abuelos, padres, por supuesto.
Y los padres adoptivos, efectivamente, igual. O el cuidador habitual, aunque ni siquiera haya eso, lazo de sangre, ¿no?
¿Y cómo cambia la relación de apego con el tiempo, Sonia?
Sí, pues lo que ocurre es que a medida que el niño se desarrolla, cambian, por decirlo de alguna manera, los ingredientes que facilitan esa relación de apego. Entonces, al principio uno piensa en un bebé y la relación es muy básica, es casi física, ¿no? El bebé demanda pues proximidad, contacto, ser tocado, ¿eh? Y que la persona que satisfaga esas necesidades será identificada como figura de apego, ¿no? Pero claro, el niño crece y va desarrollando nuevas capacidades, como puede ser el lenguaje, el juego, etcétera, ¿no? Entonces, va demandando otras cosas del cuidador, ¿eh? Ya no le vale solamente con ese contacto tan físico. Por ejemplo, una mamá puede tener dificultades para establecer ese diálogo primero con el bebé, pues porque no tenga muchas habilidades para calmarle, etcétera, y ahí, bueno, pues como esa relación de apego puede verse un poco dificultada, ¿no? Sin embargo, el niño sigue creciendo, se desarrolla, y cuando ese niño, por ejemplo, puede empezar a hablar, quizá la madre, esa misma madre, tenga más habilidades para que esa relación de apego se fortalezca, porque le va a resultar más sencillo responder a las demandas del bebé, que ya tiene esos recursos, ¿no? Entonces, van cambiando la relación de apego a medida que se va desarrollando el niño, y uno y otro, los dos ingredientes de la relación de apego, se van adaptando mutuamente, ¿no?
¿Marta?
Sí, algunos autores, añadir que algunos autores han propuesto que lo que se acaba construyendo es un modelo mental de la relación o una representación de la relación de apego. O sea que ya no es tanto, según el niño va creciendo y va teniendo esas capacidades simbólicas y de representación, ya no necesita tanto la experiencia concreta, sino que se va creando una imagen o una idea acerca de cómo es esa relación, de cuáles son sus figuras de apego. Por lo tanto, no necesita tanto tenerlos cerca físicamente, sino mentalmente. Por ejemplo, uno puede estar a kilómetros de distancia y sentir que el vínculo sigue estando ahí, ¿no? Esta idea o modelo mental también incluye expectativas sobre si el adulto va a estar o no cuando uno le necesite. Si la relación de apego es buena, que es lo que se ha llamado siempre el apego seguro, el niño se siente seguro, se siente valorado, sabe que tiene a esa persona disponible y piensa que es o siente que es merecedor del afecto del cuidador. Y esto crea una base de seguridad que te impulsa a buscar nuevas relaciones y a sentirte bien en ellas. Al contrario, si el niño no tiene un apoyo incondicional o no ha sentido una relación de apego segura porque no ha tenido la figura disponible, pues tendrá más dificultades para establecer otras relaciones o para tener otros vínculos. Esto no significa ni que las relaciones, o sea, ni que las consecuencias del apego sean irreversibles ni que nunca vaya a conseguir una figura, ¿eh? Como hemos dicho antes, tanto niños que han sufrido malos tratos, por ejemplo, como niños que han sido adoptados, no han tenido esa ocasión de establecer un vínculo seguro desde el principio, pero en cuanto se encuentren a la persona que cumpla esas funciones, lo podrán establecer sin mayor problema. Como hemos dicho además muchas veces, el ser humano es muy flexible y en esto de establecer vínculos también sigue siendo muy flexible.
Bueno, es un tema muy amplio y complejo, pero me gustaría que nos apuntasen en el último minuto qué pasa cuando no se forma esta relación que parece tan natural. Algo nos ha apuntado Marta, pero Sonia, ¿podríamos hablar un poquillo de esto?
Sí, pues efectivamente a veces no se da ese ajuste entre el bebé y el cuidador y entonces se habla de apegos inseguros. Marta ha hablado del apego seguro, en este caso pues tendríamos que hablar de tipos de apego inseguro. Entonces el origen del problema puede estar en los dos polos, puede estar en el bebé, que puede tener pues por diferentes razones diferentes tipos de problemas, por ejemplo problemas neurológicos, orgánicos, como puede ser el síndrome de Down o una parálisis cerebral, etcétera. Que lo que provoquen es que estos bebés no emitan señales emocionales que puedan ser captadas fácilmente por el cuidador. Entonces, de esa manera, el cuidador no va a responder con tanta frecuencia y eficacia a ese bebé y no se va a producir ese enganche emocional que es el apego, ¿no? Otras veces el problema puede venir por la otra parte, es decir, bueno, los casos más extremos son los niños que viven en orfanatos en los que, bueno, pues viven en situaciones de semiabandono, ¿no? Pero también puede suceder que los padres o los cuidadores no estén atentos a las demandas del bebé por razones coyunturales, porque pueden estar pasando momentos de tensión, por ejemplo, de depresión, etcétera, ¿no? Entonces no van a responder adecuadamente al niño y este no va a sentir la seguridad y la incondicionalidad que necesita necesita para establecer este vínculo de apego, ¿no? Si estas situaciones se prolongan mucho tiempo, entonces pueden dar lugar a este tipo de apego inseguro. Si son situaciones temporales, afortunadamente no va a suceder nada, ¿no? Yo lo que destacaría, lo importante de estas situaciones más problemáticas, pues sería que es importante detectarlas a tiempo, cuanto antes, ¿no? Asesorar a los cuidadores de los niños con los problemas que comentábamos, pues para que ellos respondan de forma más eficaz, aunque el bebé no emita esas señales por el problema que tenga. Y por otra parte, bueno, pues en los casos en los que son los cuidadores la fuente de esa relación problemática, pues prevenir en esos casos y tratar de que esas relaciones de apego se consoliden, porque si no, no será satisfactorio ni para los niños ni para los padres o los cuidadores.
Bueno, yo creo que queda el apunte muy claro y que efectivamente el afecto responde a el apego, a esa necesidad básica del ser humano. Les agradezco, Sonia Mariscal Altares, Marta Jiménez Dasi, profesoras de Psicología del Desarrollo, que nos hayan acercado a este tema básico para la formación de un educador social. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias a ti.